El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vimilésima, sexagésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se pone comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos del rating de la muerte.
Que la muerta genera rating, eso no hay ninguna duda, y se ha comprobado. La muerta, así como generalidad, sí, no la parca, la huesuda, la calaca. Damas y caballeros, ahora el programa número uno en rating en China es Entrevistas Antes de Morir.
Sí que sí.
Y más allá de todo el debate ético-comunicacional que podamos hacer al respecto,
Condenados a muerte.
En China hay pena de muerte, como exacto, ya sabemos. Sí. En China son más de 55 los delitos que pueden acarrear a la pena de muerte. Y hay un programa de televisión que coloca una cámara días antes de que se ejecute el susodicho o la susodicha, y le hacen un reportaje de cómo llegó a esto, cómo se siente, qué piensa, qué hay más allá, más acá, etcétera, etcétera. Y eso tiene un rating altísimo y es un éxito sin precedentes en la China, donde rápidamente se juntan puntos de rating, porque imagínense que 55 millones de chinos que miran esto es apenas un porcentaje, exacto, de la población, pero genera un éxito absoluto. Más allá del debate, como digo, la muerte genera rating sin ningún lugar a duda, porque todos queremos ver a ver el que va a pasar por una situación a la que nosotros no nos queremos enfrentar, verdaderamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos vemos con fines de espacio cósmico, es el capitán Roy Arinilo. Más allá, el rating de la muerte también está programado por las noticias, que tienen que ver con que noticias nos llaman la atención cuando hay muertes de por medio, y tanto nos acostumbramos a todo esto que a veces cuando vemos grandes desastres y decimos solo hubo heridos, decimos vamos a poner los Simpson, porque esto realmente no nos llama la atención. Pero en ese rating entra también lo que tiene que ver con México y la situación preelectoral. Estamos en elecciones ya en la puerta en México en julio, y sin ningún lugar a duda, el gobierno se embanderó en la lucha contra el narco. Por lo tanto, va a haber que mostrar muchos éxitos de aquí a las elecciones para que el PAN más o menos pueda revertir la tendencia de un PRI ganador en otro orden de cosas. Así que aparecen, ya presentaron al 85 que lo atraparon en Guadalajara. Así que prepárense, porque si la situación estaba caótica, en esta recta final el caos va a ser total, y van a aparecer cosas como casi atrapamos.
Casi.
Esa es buenísima.
Así que sí.
Porque a la hora de presentar éxitos, tenemos que decir que casi atrapamos al Chapo Guzmán. Tenía que ser un nombre, un pez gordo, ¿no? Sí, así que casi cae el Chapo Guzmán en Los Cabos, Baja California, revela la CIEDO. Un trabajo exclusivo de la agencia de noticias AP dio a conocer que el líder del cartel de Sinaloa, el hombre más buscado de todo México, en teoría, el más buscado, porque, o sea, tampoco, si estaba en Los Cabos,
tampoco
no era que
tanto,
claro, estuvo a punto de caer capturado en una mansión en la costera Los Cabos, Baja California, hace 3 semanas, un día después de que Hillary Clinton estuvo en ese centro turístico. No, tampoco son abiertos, pero estuvo por la reunión del G20. O sea que había un chingo de mandatarios, había toda la seguridad de México, estaba todo de Estados Unidos, se había pactado aquí, no hagamos de madre porque viene Hillary, viene este, viene el otro, y en su mansión, en teoría, estaba el Chapo Guzmán, uno de los hombres de la lista de la Forbes más ricos del mundo, pasándola de tetas. Pero bueno, casi cae, es casi un logro, casi una medalla, que se casi cuelga el casi PAM, que dejó casi escapar de la cárcel al casi Chapo Guzmán cuando era el gobierno de casi Vicente Fox. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora, es complicadísimo, ¿vio, capitán? Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ya.
¡La Muda! caballeta.
Masivas movilizaciones contra la reforma laboral en España.
Sí.
España está en la calle permanentemente.
Sí,
prácticamente
sí, sí, sí.
Hay gente que
calle, sí.
Hay gente que no volvió a la casa porque no puede.
Y, claro.
Y hay otras que porque está sí. Movilizada permanentemente. Así las situaciones. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Omico. Y aquí una línea especial para los obreros. No es primero de mayo, no tiene que ver con los paros, con las movilizaciones, con las capas blancas en Buenos Aires de los maestros, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con que he visto imágenes a un año del tsunami, la catástrofe en Fukushima, y realmente es impresionante y conmovedor lo que ha hecho el pueblo japonés en la recuperación de toda esa zona y todo ese desastre. Ve que se puede, se puede. Si uno es japonés, se puede. ¿Estamos bien, Nico? Perfecto. Así se hace. Un saludo a todos los obreros japoneses. Se va a Japón. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Las Toscas, Santa Fe, Argentina, llega el Conquistador.
¿Cómo está el Conquistador?
El Conquistador, me vi seducido por leer el mensaje del Conquistador, al que nunca le entiendo una mierda, porque la frase final me pareció maravillosa. Yo no sé si la tomó de alguien o es de él, pero me la voy a hacer propia. Es realmente maravillosa. Dice, bueno, no puedo escucharlo porque mi notebook fue enviada a una fábrica en Buenos Aires y tardará mínimo...
Sola,
la envié yo, le dijo...
Ya está grande,
vete y arréglate, le dije yo. Arréglate, salte del closet. Y bueno, y mínimo van a tardar un mes. Y bueno, y problemas del flex, el micrófono, la cámara. Eso.
Mil de problemas.
Y se me cayó una copa de vino encima. Me la cagó el gato. Se me cayó al agua. Bueno, así que ni envié audio, ni nada, ni video, ni nada. Y mejor de tarde que nunca. Pero les estaré informando. Entonces, si son tan amables, guárdenme los programas, por favor. No sigan avanzando. Porque yo no voy a poder estar la puta que los parió. Bueno, postdata, digan lo que digan, no me molesta. Estoy en mi mundo y en mi mundo son todos víctimas de mi ignorancia. Me pareció genial. Está muy bien, Conquistador. Bueno, así somos todos víctimas de la ignorancia del Conquistador. Le mandamos un abrazo grande al Conquistador, que no nos está escuchando porque modo de escucharnos está viajando por el espacio. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el cura Fiesteros desde un punto indeterminado entre Rosario y Estocolmo.
¿Cómo está, curita?
Bien, bien. Esto pasó en Rosario.
Situación.
Yo tenía que estar presente en el consultorio de pediatría. O sea, atendiendo niños y esas cosas, a las 7 de la mañana, y ahí estaba algún solo hombre, un estudiante de medicina, no porque sea un niño, sino un estudiante de medicina a punto de recibirse y haciendo casi la práctica profesional. Bueno, cuando una nena le dice a su mamá: mirá, mami, el doctor tiene brillitos.
No mames, güey.
Sí, me miró el brazo y yo me miro el brazo y efectivamente estaba lleno de brillitos de purpurina y todo.
Sí.
Bueno, entonces con ternura me pasé el dedo por donde tenía los brillitos y se lo pasé a la nena por la nariz y le dije: ahora vos también tenés brillitos. Luego de la consulta, la médica tutora me mira, me sonríe, elogiando la forma de comprarme a los chicos con el uso de la purpurina. O sea, ella pensó que yo intencionalmente,
sistema, claro,
que era el sistema Pachada. Dice: este güey se llena de purpurina, te venía a las 7 de la mañana aquí y le hace para que los niños, ¿no? Y así. Sí, pero en realidad yo recién llegaba desde la última noche del Carnaval de Victoria.
Claro.
No había dormido un carajo. El efecto de la purpurina, que no sé, la purpurina...
No tenía un calzón en la cabeza.
No, de casualidad. Ni tampoco...
se le cayó justo cuando entraba.
Tenía un póker de haces asomándome del saco y unos besos femeninos, femeninos.
Bueno,
es carnaval, vio. Pero con Rouge, pero bueno, todo formó parte de la táctica y estrategia para acercarme. Niños. Dice: no me tocó dar los partes médicos de terapia intensiva. Menos mal, dice.
Claro, no.
Bueno, pero la gente de terapia intensiva es más discreta.
No le anda diciendo,
tiene purpurina, doctor. Un abrazo grande, dice el cura Fiestero, hecho un Pachadance a la fuerza. Sin dormir y con purpurina. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Hola Quilombo.
Ah, ¿cómo está Quilombo?
Canasta de besos para todos desde Guadalajara, por allá, por acá también. Bueno, pues les cuento que, como recordarán, yo trabajo en una empresa de indios que tienen amigos mexicanos trabajando para ellos.
Sí, sí.
Bueno, pues resulta que el día sábado, que no trabajan los micos, vinieron a limpiar las alfombras y pues movieron todas las sillas de los espacios de trabajo. El día lunes el caos fue total.
¿Por qué?
Porque no estamos hablando del viernes pasado, caos total en Guadalajara.
Sí, no.
No, lunes caos total. Porque los micos no encontraban su silla.
Ah, no mames,
y para el mico programador,
no,
la silla
es
parte de su cuerpo.
Sí, sí.
Es como que no le termina el culo y le empieza la silla.
No,
es culo, silla, todo,
sí, sí.
Manita, teclado, todo a la mierda. Y los micos buscando su silla por todos lados.
Rompían todo.
Rompían todo.
Sí, sí, sí. El mico cuando encuentra algo rompe todo.
Todo sin poder ni sentarse porque no estaba su silla. Juro que sentí miedo, pero miedo real. Mico Orete, ustedes dan miedo, carajo. A lo mejor escondimos todos los vasos, no sea, se pongan a romperlos. Besos. No, a mí también, Mico, aún me das miedo.
Sí, sí, sí.
Sí, impone el terror.
Están empezando a asustarte, digo.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Cuitzeo, Rancho Mágico, Michoacán, México, y a Rocco Milán.
¿Cómo estás, Rocco Milán?
Paso rapidito, solo decir y pedir una opinión después de tener una plática acalorada con Pato Milán. Las pláticas, hasta las más triviales, son acaloradas,
sí,
entre los Milán. Dice sobre que si se debe usar agujeta con zapato, con traje o no. Yo, en lo personal, pienso que es una tontería. Se pueden usar hasta tenis, Converse, con traje. Lo importante es sentirse cómodo o no.
No.
Permítame intervenir. Los grandes eruditos de la moda se la pasan pensando tendencias y reglas de elegancia para obligarnos al consumo y dejar huella de una época a través del uso de la ropa y los accesorios para que usted diga,
sí,
lo importante es estar cómodo. ¿Por qué no se va a la verga?
Esto
es
por los pinches jotos,
futbolistas que andan así, que dicen, yo voy de traje,
sí,
pero me quiero sentir cómodo porque tengo las patas hinchadas del último partido que ganó las Chivas.
Sí.
Cómodo en
pero
la
no
acera de su vecindad,
no se compare,
reparando el bocho, cabrón.
Sí.
Si usted tiene una cosa,
exacto,
de etiqueta, usted tiene que cuidar, ¿qué es eso?
Nah.
De hacerse el, ¿cómo se llama? Este güey que usa tenis con traje.
Sí, que sé.
Que todos conocemos. Escúcheme. Y gente que quiere estar cómoda.
Gente que quiere estar cómoda, que se quede
en la casa,
no,
¿vio?
Sí,
así que zapatos de
eso,
tacón.
Eso no es ni cómodo ni vanguardista.
Eso
es una.
No, ese es el cantante de Coldplay. Bueno,
Coldplay,
le mandamos un abrazo al Rocco Milán. Estamos de acuerdo entonces con el otro, con Pato Milán, que está muy loco, pero tiene una elegancia.
Aparte,
zapato, usted traje, dice, me pone nervioso.
Sí,
wey,
claro,
porque
no,
estamos al límite de un italiano, güey.
Sí, sí,
y ¿qué viene después? Los mocasines sin soquete. Le pido por favor, seamos elegantes.
Sí, que sí.
Hola, ¿qué tal, amigo? Soy la doctora Osita.
¿Cómo está, doctora Osita?
Oh, de nuevo por acá, mil disculpas. Hace meses que no me reporto. Hubo un par de asuntos que atender, que le llevaron meses. Pero bueno, el día de hoy vengo con una duda que me surgió hace mucho tiempo. Quería preguntarle, al señor Lagartija, si él es el cantante de la canción de Yo no me llamo Javier.
No,
el señor Lagartija se llama señor Lagartija. No se llama Javier, pero nunca cantó esa canción. Sí, de los Toreros Muertos.
No.
Y que cante un pedacito de la canción para comprobar si es su voz o no es su voz.
No soy,
es que me imagino al señor Lagartija cantando esa canción. Pero un día
no
se imagina.
Cosas, así que escúcheme cantar las cosas.
Y el
que
pirata
canto,
haciéndole el coro. A la muda, obviamente, de bailarina. Al mico me lo imagino así. Al capitán Vinilo me lo imagino así. Y a todos los desintegrados en una especie de live. Dice, contésteme, señor Lagartija, por favor, y aclare mi gran duda. Les mando un gran abrazote y muchos saludos desde Acapulco, Guerrero, para toda la nave María Tijuana. Espero seguir escuchándolos por mucho, dice la doctora Osita. Hola, ¿cómo está? Amigos, soy el perro sin cola desde Netzahualcóyotl.
Perro sin cola.
Bien. atrasado hasta el carajo con los programas por el estudio y eso.
Y así no se puede.
¿Sabe qué? Dos cosas que yo pido personalmente. A lo mejor está chido, pero no nos informen que vienen atrasados.
No, no nos informen porque nos deprime.
Y no tuiteen, hace mucho que no escucho el programa.
No, son putos.
Porque viene valiendo verga.
Exacto, son unos putos.
Y informar lo que uno no hace realmente es patético, es loser.
Hagan me gusta en esa mierda del Facebook.
Forever alone.
Hagan me gusta en esa mierda del Facebook.
Forever alone. Sí, hágame gusta.
Nada más.
Qué buen nombre, ¿no? Hágame gusta. La canadiense que está rompiendo todo en los charts mundiales. Hágame gusta. Bueno, a ver, espere, porque siempre viene largo el perro. Así que si lo acotamos, ¿vio? Te perdemos. Bueno, les escribo después de mucho tiempo para que vean que no me olvido de ustedes. Parece que el último mensaje que mandé se oyó un poco agresivo de mi parte, pero no fue mal pedo. No quiero joder. En serio. Bueno, en fin. Les escribo para... No, les escribo para divagar sobre la legitimidad. Qué buen tema la legitimidad, ¿no? A ver, ¿respecto a qué? En este caso, sobre una chica. ¿Me es legítimo que me toque ahora estar con ella? Ahí la legitimidad no sé si entra en juego. Pero bueno, vamos, sigámoslo. Ella siempre fue guapa, siempre lo supe, pero no me importó. Platicamos y todo, pero no me atrajo hasta que tuvimos pláticas más profundas. Vayamos al sótano a platicar, le dije. Ahí nos chingamos dos tequilas y ahí me pareció genial en todo sentido. Es muy inteligente, desmadrosa y muy buena onda. Cuidado, cuidado, porque hay mujeres, tanto como hombres, que saben los resortes para simular una conversación profunda,
Exacto.
Cuidado con eso.
Exacto.
La saben simular muy bien. Dice, bueno, esta chica, un día muy triste me contó que cortó con con su tipo, un amigo de ella, que dijo que ella fue quien lo hizo por hartazgo.
Fue un novio.
Sí, un novio. No quería llamarlo así porque me hace mal, bueno, pero cortó con el novio. Sí, pero parece que volvió con él después de tres años de andar. Iba a aplicar el movimiento justo en ese medio entre que lo dejó.
Póngale.
Y yo veía que me iba corriendo el tiempo, estaba como Calderón con las elecciones, sí, le iba corriendo el tiempo y antes que, porque vio la vieja, hay muchas viejas como cabrones, que dicen, no, a la verga con esta relación, dan una vuelta a la manzana y vuelven al punto de inicio, porque dicen, no, ya que había dos perros meando, no había un carajo, mejor vuelvo al lugar seguro. Parece que volvió con él después de tres años. Salí jodido, porque en ese lapso volvieron. Todo apunta a que, aunque ella no me mencionó, ni me lo ha mencionado, nada, parecía que había chance. Espero sea una señal
usted
chida.
Está haciendo una película.
Entonces es justo que ya me toque. Una vez metí la cuchara con mi ex y me quedé con ella. Aunque el hecho que termináramos no fue por una maniobra pasada de lanza, sino su actitud. Y yo no quiero hacer eso con esta chica. Ah, no quiere meter en el medio. No quiere empezar con el famoso mejor amigo que empieza ese güey. No te conviene, déjalo, serías más feliz de
igual
otra
la
manera. Acá estoy yo.
Sí.
Dudo que su güey se haya dado cuenta siquiera de lo genial que es. Está el famoso, ese güey no la valora. Y la que no se valora es ella si está con ese güey. O sea que charla profunda en el sótano. Bueno, ni solo que vea, solo la ve por lo físico. Igual, ni son justificaciones pendejas que uno se hace. Bueno, que que se da cuenta.
Muy bien.
Pues como que no tengo mucho con qué justificarlo. Aún así creo tener el derecho de estar con ella. ¿Ustedes qué dicen? ¿Derecho? ¿Qué es derecho? ¿Derecho a hacer nada? Mi vida ninguna chica me ha impactado tanto como ella. Me encanta
tanto
cada detalle de cómo es. Y siempre he estado muy solito sentimentalmente.
Tarde,
3 años es demasiado para algo tan tambaleante como su relación. Opine pirata, opine lagarto, opinen todos. ¿Debo o no meter la mano? Meter mano no me importa.
Meta la mano, total, si la vieja no quiere nada con usted, no le va a pelar. No se preocupe,
además,
no la va a confundir.
Además, por más que le digo, porque más que le digamos, no se meta, cabrón, hay una ética, hay una moral. Si usted está hace 3 años que viene sufriendo,
sabe que
ya está metido y sin casco. Sí, postdata. Las hermanas de la misericordia vienen el siguiente fin de semana a Ciudad de México. Sisters Mercy. Y no hay varo, vaya mierda. No importa, es una rola bonita la que hacen y las hacen otras bandas también.
Póngale.
Así que, bueno, un abrazo para el perro sin cola desde Netzahuay Callada. Hola, soy la Morrigan de Coatzacoacos.
¿Cómo estás, Morrigan?
Trato de sacar un cartel y no puedo. Bueno, esto
está
otro
muy
que
pegado.
Está muy pegado. Está muy pegado al poder y tiene influencia sobre el poder judicial, el poder legislativo y el poder.
Entonces,
sacar un cartel de esa forma, uno se distrae.
Sí,
bueno, de plano he faltado. Ah, no, porque es diseñadora la Morrigan. Claro, y parece que no le viene la inspiration. Sí, de plano he faltado a dos clases de esta asignatura.
Copia algo, a la gente le encanta las cosas copiadas. Sí. Mira el éxito de Facebook.
Sobre todo a los profesores de diseño, sí, le fascina la copia.
Sí que sí.
La copia un poquito modificada.
Poquito. Depende de lo que esté copiando. Sí. Si no es muy conocido, si es conocido, claro, sí, un poquito modificada por los juicios. Claro, pero si no es conocido, lo puede copiar perfectamente.
Si no le vaya con la Marilyn Monroe, no le vaya, claro. No. Pero bueno, de plano he faltado a dos clases por esta asignatura. Ah, ya falta y cree que faltando la zafa-zafo. Dice, bueno, porque de plano no puedo resolver este ejercicio y sin nada que entregar, pues, ¿para qué voy a ir? Bueno, es la primera vez que de plano no me fluye. En casos como estos es cuando me resuena el castre de todos mis amigos, quienes me dicen que ya tengo una licenciatura y una maestría, ¿para qué chingados quiero hacer esto de las artes? Que ya no mame y me ponga a chambear. Es verdad, póngase no mame y póngase a chambear. ¿Qué es eso del arte si usted no nació para el arte? Usted nació para automáticamente copiar absolutamente lo que ya ha hecho otros diseñadores mucho más artísticos que usted. Así que basta. Ciertamente rendirme sería un descanso en estos momentos. Rendirse nunca, retroceder jamás.
Por favor.
Usted, hasta que no le salga, dice, pero qué tan difícil.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que vender? Hay cosas. ¿Qué tiene que vender en caso de que el mundo se desintegre? Es invendible. Renuncie, váyase. Ciertamente, bueno, un beso para todos. Que Niño Elefante me bendiga y se moche con algo de inspiración, porque a este ritmo estaré de regreso a Cotso trabajando de lo que no disfruto. Un beso, dice la eso jamás, Morrigan. Sí, le deseamos lo mejor de Fluvio para que algo le llegue en forma de fichas. Un beso para la Morrigan. Hola, soy Aurorita desde Bolivia.
Hola, Aurorita.
Reportándome desde Cochabamba, corazón de Bolivia, Pirata Lagarto, vengo a contarles que mi padre está muy, muy mal. Bueno. Dale. Eso pasa siempre que yo me salgo de rumba y sin pedir permiso. Entonces lo que hace es usar la táctica de me enfermo, no tengo nadie que me cuide.
Para que usted le vaya.
Aurorita, te fuiste de rumba y yo quizás esté a punto de morir. Y estira la mano pidiendo ayuda. Sí, siempre pasa. Ya van dos veces que me hace lo mismo. Este año la primera vez fue dos días después de mi cumpleaños. Se lesionó el tobillo, entonces yo tenía que estar todas las noches por la semana dándole masajes y viendo que se cure. La segunda fue este sábado. Se lastimó la espalda. Cabe recordar que el viernes por la noche nos fuimos toda la reunión desintegradas con bandas de rock, evento que fue organizado por nuestro estimadísimo desintegrado señor Pipo Cas. Cantamos, saltamos, gritamos, por supuesto nos divertimos muchísimo. Lo malo después, ahora que yo llegué como cenicienta a casa, luego de la diversión, y mi padre estaba, ¡ay, te fuiste en la espalda! Y yo creo que no aguantaré más de una hora. Hija, y el padre, ahí estuve dándole masajes para que le quite el dolor de espalda. La diversión trae consigo consecuencias, y en mi caso las consecuencias son que mi padre se pone bien llorón.
Sí.
Más si tiene un padre como el mío. Saludos, banda, me despido con muchos, muchos besos. Se les quiere un chingo, Aurorita, atentamente, desde el corazón de Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre, puedes oír tus sienes latiendo y diciéndote al oído algo que solo tú entenderás. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, llega la seño Boca Sucia.
Ah, ¿cómo estás, seño?
Y más o menos, tuve un pequeño ataquecito de celos. Chiquitito, así. Sí, gente linda, ¿cómo les va? Por aquí reportándose la seño Boca Sucia para preguntarles qué harían ustedes si descubren que su parce les pone las guampas, cuernos, o como sea que le dicen en sus respectivos países. En este caso, el parce no es un amigo colombiano, sino su pareja. Dice, paso a explicar, recordemos, el arcángel de Santa Fe, Argentina. Paso a explicar, por esas cosas de la vida, al irme a acostar y esperar a mi marido en la cama, me puse a leer los mensajitos de su celular porque...
Qué casualidad.
Cosa que nunca hago, dice, no. Pero hay tantas cosas para que haga una mujer antes de acostar. ¿Por qué no se fue a depilar? Bueno, ¿por qué no se fue a lavar? ¿Por qué no se fue? No le estoy diciendo sucia y peluda, pero digo, hay otras cosas.
Dejó el celular ahí.
Como diciendo, no me importa que me lo revisen. Yo estoy limpio de culpa y cargo. Bueno, me puse a revisar su celular, cosa que nunca hago. ¿Y qué creen que encuentro? El siguiente, solo mis simbolitos TXT. Sí, hola, mi gatita. La pasé muy bien, esta noche te llega tu lobo a... Bueno, si uno conoce a su marido y sabe que su marido este chorrea grasa de motor de avión que puede llegar a escribir un TXT de esa manera, empieza a dudar, le tiemblan los cimientos, dice, ¿qué le pasa a este hijo de puta? Lo mato. Bueno, cuestión que pensé en matarlo, correrlo de la casa, golpearlo, cortarle los huevos, y tirarlo por la ventana. Bueno, pensé un montón de cosas, pero después de contar hasta 10, tomé el celular y ataqué como una fría mujer pensante en tácticas y estrategias vengativas. Le escribí, bueno, gatita, tengo que confesarte algo, soy HIV positivo, nos seguimos viendo. Y ahí quedó. Ahí quedó, y sí, quedó un ambiente del carajo, y dejé el celular por ahí. Después de eso, lo esperé como si nada. Él me dijo, arriba Zapata. Y yo le dije, no, Zapata no, Zapata Pancho no. Villa. Me di vuelta, media enculada, enojada, me puse ahí. Pero no dije nada. Así que, bueno, al otro día, viene el arcángel cagándose de risa del laburo y me contó que uno de sus empleados el día anterior le pidió el celular para mandarle un mensaje a una amiga. Y el arcángel piensa que aparentemente otro muchacho del trabajo que hace bromas pesadas agarró el celular y le escribió el mensaje que escribí yo. ¡Qué cagada me mandé! Pues resulta que ahora el lobo está un poco desesperado porque la mina no le habla y dice que lo puteó hasta en arameo. Así que otra vez me puse a pensar cómo hacer para decirle que fui yo a mi marido.
No, no le digas jamás.
No, no. Ya está. Pero ya está. Sí, pero a mí no me gusta andar con una mentira, es una mancha en el espíritu. Yo de alguna manera lo tenía que confesar y ahí me acordé de las utilidades en caso de que el mundo se desintegre. Y otra vez digo, ahí está, los voy a usar. Tengan la amabilidad de decirle que más allá de todo fue un ataquecito de celos. Una debe cuidar a su macho.
El güey le podría haber avisado.
Nada más.
Claro,
no vemos.
Es
verdad, está todo mal. Señor Boca Sucia, no le vuelva a revisar. Y a es confiable el arcángel. Arcángel, no deje el celular por ahí. Y arcángel,
y si no borra ese mensaje,
la próxima vez, tal cual. La próxima vez, no anden prestando el celular. Se puede complicar. Es una buena coartada.
¿Será
igual,
verdad?
Metemos la duda ahí en la historia para que haya. Nos gusta el desmadre. Que pase el desgraciado. No, pero en serio, por lo menos decirlo. Acabo de prestar el celular, aunque no lo revise usted. Diga, cada marido que llega a su casa todos los días debe decir.
Acabo
de prestar el celular. Luego no importa lo que hay dentro. Es por si su mujer, en lugar de hacer otros quehaceres, se lo revisa. Un beso grande para el señor Boca Sucia. Y ya está confesada, dos Padres Nuestros, tres Ave María. Y vaya tranquila. Un beso grande, señor Boca Sucia. Y un abrazo para el arcángel. Hola, soy Juanse, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
¿Cómo andan, nave? Bueno, si me permiten, vengo a dar mi pequeño aporte sobre la teoría del beso, de la que hablaban en el programa anterior, que trajo Nichan de la historia del beso. Bueno, trataré de no ser castroso.
¿Es su teoría o es la teoría que leí?
No. Yo vengo a aportar el argumento del psicoanálisis. Es importante. No es que yo también anduve navegando en la red, porque tengo una página que nos besamos porque culo con culo no. Bueno, desde el psicoanálisis, el beso es explicable como una manifestación de las pulsiones eróticas. La función erótica del beso surgía gracias a que la boca anteriormente fue una fuente de placer por el hecho de permitir la alimentación, que la etapa oral, ¿no? Dice, es decir, tomar la teta. Por lo tanto, el órgano generó un placer, el placer de saciar el hambre, que luego configuró un modo de obtener satisfacción. Chupar chupetes, y que se decía, y pulgares, al principio, el niño le llevaba el pulgar, y que le dicen, niño, no mames, y el niño está con su chupete, con su pulgar, etcétera. Después de chupar todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, dicen, por otro lado, desde una visión, creo, ya más antropológica, se me ocurre que el beso tiene sus raíces también en la alimentación, pero ya no en tomar la teta. Trataré de dar un ejemplo entendible. Una tribu, hace miles de años, dudo que hayan tenido mamaderas, no había mamilas.
Póngale.
Claro, había utensilios similares quizás, pero no, ni microprocesadoras o papillas para bebés, por lo que la madre debía masticar primero el alimento y luego dárselo al bebé. Y algunas, para ganar tiempo, se lo daban directamente desde el buche, cual águila calva.
Sí, sí.
Dice, espero haber ayudado un poco en esta... Sí, la de la comida me dio medio asco a mí.
A mí también.
Con la de la teta veníamos bien, Juanse. Prefiero la antropológica, me pareció más asquerosa.
Sí, sí, sí.
Porque ¿a quién no le ha pasado que encontró cosas que a lo mejor vio de producto del... Mejor no hablar, pero le digo, me gustó más la psicoanalítica.
Sí, 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 sí.
Aunque la psicoanalítica mete a la madre en el medio,
bueno, también,
tampoco está muy buena.
No.
Me quedo con la de la Nichan, de griegos besándose para medirse de alcoholímetro. Un abrazo, gracias por el aporte, Juanse de Córdoba, Argentina. Hola, soy el Core de Toluca, México.
¿Cómo está, Core?
Buen día, cabrones de la nave. Aquí reportándome nuevamente, sin ninguna novedad, solo paso a saludar. Eso sí, el gym ya mejoró, ni hablo. Mejoró el gym, pusieron máquinas nuevas, van viejas cada vez más bonitas, pero no. Ya solo voy tres semanas, ya solo voy tres veces por semana, redujo la cantidad. Dice, no he subido de peso, pero ya tampoco he bajado. Quería pedir la recomendación de los desintegrados de Cancún, Quintana Roo. Planeo ir de luna de miel a Cancún. ¿Qué me recomiendan más? ¿Hotel Iberostar Cancún o Cancún Palace? No sabemos en cuál trabaja la abeja del mal. La abeja del mal creo que está en
el
Table Cancún Densen, que está buenísimo. ¿Iberostar o Cancún Palace? Bueno, los de Cancún...
Sí, que soy.
Los de Cancún no, porque la abeja es la que conoce la intimidad.
Exacto.
El hotel puede estar muy bonito de afuera.
Y ser una mierda.
Y la abeja le dice, las palmeras son de plástico.
Póngale.
El cocodrilo que tiene en la laguna de esto es hinchable.
No
se come a la gente. Entonces la abeja tiene que venir a orientar a este güey, el Core de Toluca, que se va a Cancún. He visto las páginas en internet, no se guíe por las páginas de internet, capaz que es otro hotel que queda en Los Cabos. Olvídese. Dice, pero me gustaría saber la opinión de los desintegrados de Cancún. Me despido deseando larga vida a los tripulantes de la Marina de Tijuana. Reportó desde la bella Toluca, Toluca la bella, el Core. Y al demonio, el DF mexicano.
¡Al demonio!
Miren, como a mí no se me ocurren frases fabulosas, alucinantes y todo ese coso, hubo gente que trabajó en eso, como Hermann Hesse. Tomo una del Lobo Estepario, obra de Hermann Hesse, y digo, como no podría ser yo un lobo estepario y un desdichado ermitaño en medio de un mundo donde ninguno de sus objetivos comparto, ninguno de sus placeres llama mi atención. Dice el lobo, ¿cómo está lobo de Momoplan? Le mandamos un saludo. ¿Sabe por qué? Porque lobo estepario. Al demonio del DF mexicano, un abrazo grande. Damas y caballeros, desde Valencia, Venezuela, y el Cotumán. Vengo para echarles un cuento que le pasó a mi madre el otro día. Aquí en Venezuela se come una sopa llamada mondongo.
Ajá.
Bien, no sé si en otros países la preparan. No creo que no lo hagan. Es a base de panza de vaca, de uno de sus tres estómagos. Precisamente ese que se llama panza. Mondongo. Mondongo, claro. Es bonito el nombre, mondongo.
Mondongo.
Suena a burundanga, a botutungu.
Bucaramanga.
A Bucaramanga. Al lado de Bucaramanga está el mondongo, pero bueno, es una comida, ¿no?
Sí que sí.
En fin, mi abuela, creo que es una comida bien invernal, ¿no? Porque en Venezuela hay unos inviernos crudos, ¿qué pedo?
Póngale.
O comen, bueno, eso es relativo. Hay comidas muy invernales que hemos probado de Quintana Roo.
Sí, a huevo.
Y donde, donde el frío nunca abunda.
Sin
embargo, son comidas calóricas como para soportar en Siberia. Así que mondongo en Venezuela. Bueno, es en base a la panza de la vaca, de uno de sus estómagos, precisamente, que se llama panza. en fin, mi abuela quería preparar ese plato y estaba que mondongo, 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 ya abuela, mondongo. Y entonces cuando a la abuela se le pone algo, y, hay no, que conseguirle para hacer mondongo. Sí, sí. Resulta que ella le agrega patas de cochino. Así que decidí llamar a mi mamá, decide llamar a mi mamá, decidió mi abuela llamar a mi mamá. Dice, mi hija, si va al supermercado y va patica de cochino, me compra para hacer la sopa de mondongo. Luego de varias idas al supermercado, mi mamá no conseguía lo que le había pedido mi abuela, hasta que un día fue solo a comprar unas pocas cosas y al pasar por la carnicería las ve y en medio de la gente y señalando, dice en voz alta, ¡las paticas de mi mamá!
¡No mames, güey!
No tardó ni dos segundos en darse cuenta que la gente la miraba con cara de ¿cómo le va a decir cochina a su madre? ¡Qué vieja desnaturalizada! Así que solo tomó dos platos de pata de cochino, dio la media vuelta, se confundió entre la multitud que se esforzaba por continuar observándola para ver de dónde había salido una mujer que trataba de cochina a su madre. Al final el mondongo quedó bueno y las paticas de mi abuela le dieron el toque justo al plato. Un abrazo a mis panas, saludos de Valencia, Venezuela, su pana el Cotumán.
Aquí puede ser el animal que quieras.
Si usted es uno de esos artistas sensibles con las raíces étnicas que graba canciones con compromiso social acompañado de un bongó hecho por aborígenes de saberes ancestrales para generar el nuevo éxito musical, usted está viviendo el momento correcto, pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cajabarca en Lima llega el Paquito.
Ah, ¿qué onda, Paquito?
Pirata, querido amigo, si es que lo puedo llamar amigo a estas alturas. Estamos en las alturas de claro. Vengo no en afán de decir mi arte marcial es la más chingona o yo me madreo a cualquiera que me mira mal, sino para echar un poco de luz sobre el jiu-jitsu brasileiro. Dice, la primera vez que escuché este deporte fue de mi entrenador de gimnasio y también se me ocurrió lo mismo, que putos hombres tocándose en el suelo, pero me animé a practicarlo de todas maneras.
Y porque le llamó la
atención. Dijo, hombres tocándose en el suelo, y vamos a entrarle. Sí, la verdad es que me gustó un chingo. Nunca me habían tocado tanto en el suelo. Sí, me gustó porque yo no soy una persona muy alta, mido 1.72 metros, ni tampoco soy muy fuerte, pero con el jiu-jitsu comprendí que el tamaño y la fuerza son factores complementarios, mas no decisivos en el arte marcial. La historia totalmente económica y audaz del deporte es esta. Un japonés que había hecho judo y jiu-jitsu japonés llegó a Brasil y comenzó a enseñar a dos chamacos. Es como Bruce Lee llegó a Los Ángeles, ¿vio? Y puso la escuela, pero esto es en Brasil. Y comenzó a enseñarle a dos chamacos. Estos dos chamacos modificaron el arte japonesa.
Claro.
Qué putos. ¿Por qué hay que modificar el arte
brasileño? El brasileño le modifica todo, tocándose, girándose el piso y
sí,
bailando.
Lo tunea y le pone colorido, además.
Y le pone colorido.
Claro. Exactamente. Así que modificaron el arte japonés y lo registraron como propio. Lo que siguió es esto, fue que uno de los chamacos, para demostrar que el jiu-jitsu brasileño era mejor arte marcial, comenzó a retar a todo otro artista marcial, artista marcial que encontraba. Yudokas, taekwondo, Goku, Vegeta, el que le apareciera, todos los Thundercats. Y ahí estaba, un poco él con el jiu-jitsu y que, no sé, aparentemente se los madrió todo. No, no tengo idea. Verás que ahí va. Pirata. Ahí les dio tremenda madriza a todos.
Si no le chingas en una mierda.
Joao.
Se lo chingaron todos.
Joao Gilberto. Se lo chingaron todos.
Y se lo chingaban. La historia no es chida.
Sí, sí. Así que, sí. Hasta los de Mutai. Y con siempre el mismo resultado. El brasileño les daba tremenda madriza. Pira, dijiste que a ti te gustaba el judo. Jamás dije eso. Ningún arte marcial para mí son todas excusas que buscan homosexuales negados para tocarse. Pero dice que te gustaba el judo. No, porque el judo en los 80 era el judo del karate. Aparecieron más artes marciales. De hecho, que era lo que hacía Bruce Lee era karate. Lo importante es el karate, lo importante es Bruce Lee. Lo demás vale gorro. Lo importante es Bruce Lee enfrentándose a sus miedos en la famosa película El Dragón. Lo demás vale.
Lo importante es volar.
Lo importante es volar. Esa enseñanza que nos da Bruce Lee ahí.
Lo demás, no.
Lo importante es volar, como dice bien el lagarto, como en La Casa de las Dagas Voladoras, sí, etcétera, y otras grandes películas, como en Hero. Cuando Bruce Lee se enfrenta a sus miedos, exacto, es ahí donde está la gran batalla.
Exacto.
¿Qué tanto jiu-jitsu brasileño de colores en el piso?
Toma mala.
Respetemos la memoria de Bruce Lee. Efectivamente. Bueno, verás, Pira, que el judo tiene mucho que ver con el jiu-jitsu. Todo tiene que ver con todo, luego, Paquito. Yuya también, Yuya, que sigue estando buena a pesar de que tiene 8.000 años. Un beso grande para el Paquito. ¿Le puedo dar un beso o me va a madrear por el jiu-jitsu?
Si
se tocan todos. Un beso para el Paquito de Cajamarca. Un abrazo, carnal. Hola, soy el Nahualito desde Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Nahualito?
Haciendo referencia a la desintegrada Diana de Hermosillo, que le parecía difícil aprender a manejar en una semana. No, lo que dijo Diana es que el mundo está para atrás. Yo no me siento preparada para salir al periférico alocada. Y acá legalmente lo estoy.
Ya está.
Claro. Dice, quiero que sepa que manejar es fácil, solo hay que rifarse. Y yo aprendí igual en una escuela de manejo express, en 3 días.
En 3 días.
Y
ya estaba para las pistas.
Sí, no sé, pero me dijeron, sí, está bien.
Así.
Me liberaron. Dice, yo andaba manejando. Lo más difícil es aprender a estacionarse. Por eso yo una vez que arranqué, terminé en Canadá, hasta que se me acabó la gasolina. Dice, pero bueno, y aprender a estacionarse rápido es difícil, pero con prácticas, cuando menos ya madreas 15, 20 carros ajenos, lo va superando. Ahora manejo al puro estilo Vin Diesel. Cuando rompe todos los carros, porque rápido y furioso no paran de decir carros voladores. Tipo Vin Diesel, qué fantástico, el Nahualito desde Cuernavaca.
Como todos conducen así. Eso es un desmadre.
No, es que está perdiendo el cabello, es por eso. Nada más que se parece a Vin Diesel. Claro, cuando todos somos Vin Diesel arriba de la ruta, de la pista, de la carretera, es cuando se complica. Tiene que haber un Vin Diesel y todo lo demás debemos ser coprotagónicos. Resignarnos a que el puto que va en ese carro es el chingón de la puta comarca. Un abrazo para Vin Diesel, para Nahualito de Cuernavaca, Morelos. El vecino nocivo reportándose. No sé si está en Los Cabos o si en DF, supongo que en DF. Dice, el capitán Latinoamérica me ha rolado las fotos de la parafiesta. Se las reenvío. Creo que conocen a todos menos al Marm, Chaqueta Café, y a mí, Greña Larga. Un abrazo a la resistencia. Existe, postdata, el video Somos el Hombre Bot y yo cantando el rap de los Pokémon. Qué bien, el Hombre Bot es un talento. Le hace de todo un musical. El hombre bot.
Es lo más.
Le mandamos un abrazo al Hombre Bot, también al Mar, también a, bueno, toda la banda que estuvo un chingo en la Fara Fiesta cumpleañera Birthday Fara House. Un abrazo, vecino, nocivo. Hola, amigos, soy el Servil del DF mexicano.
¿Cómo estás, Servil?
Vengo económico y audaz, dándole un gran abrazo y diciéndole que hemos vuelto y estamos en línea. Ahora sí, vamos a aclarar, porque les habían quitado el acceso.
Que están en línea.
Están online. Sí, les habían quitado el acceso a la empresa. Ahora sí vamos a aclarar por qué me pareció incorrecta la respuesta que dio la esfinge emputada a su amiga de Facebook, que le dijo, vete a la verga. Y el Servil dijo, incorrecto, eso está mal. Sí, primero... La esfinge, no me juzguen antes de que, sin previo juicio. La esfinge, hay cosas que no contó. La esfinge dice que no la conoce cuando él comentaba que era su conocida de la preparatoria y que se llevaban de tetas. Tercero, esto de vete a la verga lo trae desde que vio un chiste de Polo Polo. Cuarto, existen formas más elegantes de mandar a la chingada a alguien. Me extraña de la esfinge, estos chistes de Polo Polo lo corrompen. Dice, por eso se me hizo mala la respuesta. Al final de cuentas, fue una mamada tan simple que hubiera sido bloquear el spam, pero él tenía ganas de usar esa frase.
Exacto.
Y anda, la finge putada, pero se nota en su nickname.
Exacto.
Él anda por el mundo tratando de poder mandar a la verga gente.
Y él es importante.
Y el Facebook es ideal. Entonces encontró la horma de su zapato. Sin más, y habiendo aclarado la situación, me despido, no sin antes pedirles un saludo para la banda de la oficina del jefe Muñoz, el señor Luna, y el importante Imporgim. Dice, por último, y no por eso menos importante, un gran saludo al señor Tiliches, que se recupere de su manita de Scotch chambradita. Un abrazo, dice el Servil, que ahora explica por qué respuesta incorrecta. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Arqui de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Arqui?
Siempre hay cosas más importantes que un reclamo de vieja Martosa, sí, pero pirata, eres medio güey. Error, no soy medio güey, puto, soy güey entero. Bueno, luego estaremos con el reclamo que me hace específicamente el Arqui de Cancún. Un abrazo, carnal. Está por aquí el señor Elegante, un abrazo también para él, caballero Chayotero. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la momia guanajuateña, por lo caer de Alto Bolivia, por el Saulete Wong, por Mr. Vale Madres, por el Chepillo, por Charo y el Poncho, por el Yaco 69, por el Dakar de Bucaramanga, por el Ángel Caído de los Andes Chile, por la Desmemoriada, por Nina, por el Doctor Fantasma, por el Tío Grinch, por el Niñota de Santana. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por un monitor, por lejos, por favor, se escucha atrás de acá. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
James Cosmos. James Cosmos, un abrazo grande para ti. Damas y caballeros, no más que esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega besototote.
Hola, yo soy Marachita Peruana.
Hola, soy María de León, Guanajuato.
Les saluda Nice de Querétaro.
Envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, los saluda Paido.
Hola, soy Canal. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La realidad existe, cabrones!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.